Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al jueves 4 de mayo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer las declaraciones de la madre de la presa política transcubana Brenda Díaz. También lo que ha dicho la artista cubana Lía Villares, quien ha ganado una beca en la Universidad Internacional de la Florida. Tomás Cardoso estará adelantándonos todo lo que tiene preparado para Cuba al Día y ampliaremos las noticias de los deportes con Pepe Lacayo. El equipo aquí continúa. El ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui están en la sala de redacción y al micrófono les acompaña Ariane González. 12:31, Noticias de Cuba. La madre de la presa política cubana Brenda Díaz desmiente declaraciones de Mariela Castro sobre la situación de su hija. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Como una historia sobredimensionada y llena de fantasías, calificó Mariela Castro el caso de Brenda Díaz, mujer trans, encarcelada en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, hizo las declaraciones durante la presentación de las 16ª Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia, según informó la agencia EFE desde La Habana. Sin embargo, Ana María García, madre de Brenda, asegura que todo lo ocurrido ha sido real. Así lo dijo desde Mayabeque a Radio Martí.
Todas las cosas que Brenda ha pasado en la prisión ha sido real. Brenda no ha sido atendida médicamente y ahí no le dan ningún tipo de medicamento. Y los retrovirales que ahora se los están dando, porque yo tuve también que llevarle hace 3 meses los retrovirales de cuando eso es una prisión de VIH y ellos están en la obligación de darle todos los medicamentos.
Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Recientemente le fue impuesta otra sanción de 7 meses por desacato tras un incidente con un guardia de la prisión para enfermos de VIH-Sida, donde se encuentra en la localidad de Güines, Mayabeque, que fue visitada hace unas semanas por Mariela Castro, explica EFE.
Brenda estuvo conmigo hablando 45 minutos. 45 minutos que estuvo Mariela Castro dentro de la prisión y que a ella la escondieron. O sea, la subieron a esa oficina para que hablara conmigo porque la escondieron.
Según EFE, al ser preguntada sobre las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre, Castro indicó que Brenda está muy bien ahí. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba, ni se ha enterado de eso. Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del CENESEX expresó que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias.
Dile que si es la misma alimentación que tiene ella, lo que quieren es tapar todas las cosas que se están haciendo por mi hija. Y ella a mí no me va a callar, ni a mí ni a ninguna de las personas que estamos luchando por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La artista cubana Lía Villares, exiliada en Estados Unidos, ganó una beca de la Fundación Millón destinada a creadores que han estado en riesgo y se vieron obligados a exiliarse debido a la represión que padecieron en Cuba. Villares ganó la subvención que otorga el Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida con su proyecto documental Arte Libre versus Censura Totalitaria.
La historia es esa. El 2 de febrero de 2018, la contrainteligencia militar cubana ocupó la Casa Galería El Círculo, hizo un registro que duró unas cuantas horas, robó todos los equipos, las computadoras, los discos duros, incluso robó mis pertenencias y todos mis registros digitales. El documental va a tratar de eso, de la censura, de todo el fenómeno que ha existido desde el momento cero que la dictadura llegó al poder. Estamos los artistas, no solo los artistas contestatarios, pienso que a todos los artistas les afecta la censura y no poder ejercer sus derechos culturales. Pienso que es un problema de cada artista, aunque no todos los artistas se sientan con el mismo nivel de compromiso o con el mismo nivel de afectación. No necesariamente tendrías que ser un artista contestatario para que el Estado totalitario y la censura totalitaria te afecte. Arte libre versus censura totalitaria es el título. Quiere presentar el relato en primera persona de un individuo creador contra el aparato represivo que intenta silenciarlo. Para un funcionario cultural, el artista contestatario es un diversionista ideológico. Es solo una persona políticamente incorrecta. En cambio, para los defensores de la libertad, el mismo artista representa un símbolo de resistencia al totalitarismo intolerante.
También fueron distinguidas la poeta Catherine Bisquet con su libro de entrevista White Memory, la antropóloga Marialina García Ramos con las artes del buen gobierno, Contestación, Cuerpo y Poder en una vertiente del arte y activismo cubanos, y la historiadora de arte Omara Ruiz Urquiola con el proyecto de investigación Libertad Académica y Derechos Culturales, el caso cubano. Con 36 minutos, el tema lo indica, con nosotros ya en los estudios Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadna. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí en Noticiero. Vamos a tener hoy de invitado en el programa Julio Ferrer Tamayo. Le ha hecho el abogado independiente, miembro de Cubalex, una nueva propuesta, un nuevo reclamo al Tribunal Supremo de Justicia. Ajá. Y nos enteraremos de qué se trata. En este momento está siendo entrevistado por la policía en la ciudad de Santiago de Cuba, Eldris González Pozo. Se le expiró ayer su licencia extrapenal. Desconocemos de qué se trata. Vamos a tener información también con María Celia Aguilar, madre de un preso del 11J que lo visitó ayer en el Combinado del Este. Recordemos que este joven fue maltratado la semana pasada por haber gritado Patria y Vida y abajo Díaz-Canel. Sí. Y también tendremos un análisis económico hoy en el espacio sobre el decrecimiento de la actividad económica en el país.
Estaremos, como siempre, pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones. En Colombia están reaccionando a los cambios propuestos por el mandatario Gustavo Petro con respecto al Congreso y a una posible reforma constituyente. Desde Bogotá, Federico Fulleda tiene más detalles.
Legisladores de los partidos de oposición reaccionaron contra la propuesta del presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de clausurar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente con el mismo modelo de Hugo Chávez en Venezuela para impulsar unas reformas políticas, económicas, sociales y laborales. El senador del partido de oposición Cambio Radical, David Luna, le pidió a Petro que, así como plantea revocar el Congreso, que proponga revocar su mandato presidencial de 4 años que comenzó el pasado 7 de agosto de 2022. Luna, al reaccionar contra la propuesta de Petro, dijo:
si el presidente ha venido señalando que tiene el interés de convocar una constituyente, que lo diga de frente y que lo diga con tranquilidad y con argumentos. Si él quiere revocar al Congreso, muchos estamos acá listos a darnos esa batalla. Pero qué interesante sería también que él pusiera a consideración la revocatoria entonces de la figura presidencial. De eso se tratan los debates. Y este es el escenario ideal para dar ese tipo de debates. No nos atemorizan los debates del balcón, ni nos atemorizan las marchas, ni mucho menos las amenazas de redes sociales. Acá lo que queremos es debatir con argumentos, porque estamos seguros que del disenso se construye el consenso. Pero también estamos convencidos que si el presidente piensa actuar de una manera, los partidos que ejercemos la oposición tenemos derecho no solamente opinar, sino también actuar.
Vale destacar que el presidente Petro ha buscado reformas económicas, políticas, sociales, laborales y en el área de la salud a través del Congreso, pero hay una oposición a su intención de cambiar a un régimen socialista todo el sistema. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La definición de los centros de votación y el diseño de las papeletas es parte de la agenda electoral que vive Guatemala a 50 días de las elecciones generales. Más detalles con Eugenia Sagastume.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala avanza en los preparativos para las elecciones generales que se celebrarán el 25 de junio, cuando estarán llamados a las urnas 9.361.000 guatemaltecos, para lo cual se espera instalar más de 3.700 centros de votación que todavía están en proceso de selección, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
De acuerdo a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, son las juntas electorales municipales las que deciden los inmuebles, edificios, salones, donde se instalan estos centros de votación que funcionarán el día 25 de junio. Entonces se les está dando un apoyo técnico a efecto de poder hacer esta definición y luego ya contar con el listado oficial de centros de votación para el proceso que se está desarrollando.
Mientras se avanza en la impresión del padrón electoral, también se afinan detalles para la votación de los guatemaltecos en 15 ciudades de Estados Unidos, como explica Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
La cantidad de personas aptas para votar en el proceso 2023 en el extranjero son de 90.708 personas, las cuales van a estar divididas en 15 estados, son 158 mesas, y aproximadamente en cada centro de votación van a haber 6 mesas y el único centro de votación que va a tener un poquito más de mesas, que son aproximadamente 15, va a ser el estado de Los Ángeles.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Estados Unidos, un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre la desinformación en el mundo y los esfuerzos de Estados Unidos por combatirla. En la sesión se mencionó a Cuba entre los países que desinforman y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta noticia.
El presidente del Subcomité de Gestión del Departamento de Estado y USAID, Operaciones Internacionales y Desarrollo Internacional Bilateral del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin, dijo en una audiencia que había que identificar formas en que la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales pueda operar más efectivamente en el contexto de la competencia con China, Rusia, Irán y Cuba por la influencia en el espacio de información global. La Oficina de Transmisiones y como la Voz de América son entidades de dicha agencia. El senador Ben Cardin.
Countries including Russia and China deploy immense resources.
Él dice que actores globales como Rusia y China están intentando activamente desinformar al público para su propio beneficio y que en la audiencia esperan comprender mejor el contexto global en el que se desarrolla actualmente esta competencia por la influencia. Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia para Medios Globales, Amanda Bennett, dijo que Estados Unidos está en un momento crítico de la historia, cuando China, Rusia e Irán están haciendo grandes inversiones para controlar el flujo de información dentro de sus países y expandir rápidamente su influencia maligna en el extranjero.
Equally troubling, they often work together.
Ella dice que igualmente preocupante es que trabajan juntos para amplificar esta influencia maligna a escala global y que si se pierde la oportunidad de hacer inversiones estratégicas ahora, se puede correr el riesgo de perder la guerra mundial de la información. Bennett dijo que la agencia es optimista porque todavía tiene la ventaja competitiva, con datos que demuestran que las emisoras de la Agencia de Medios Globales están superando a China y Rusia en muchos mercados clave. Añadió que la Voz de América sigue superando con creces el alcance de los medios chinos en idioma local en América Latina y en África. Por su parte, el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, criticó a la Agencia para los Medios Globales, diciendo que aunque está posicionada para desempeñar un papel vital en promover los ideales estadounidenses en todo el mundo, a veces no ha cumplido con su misión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La coronación de Carlos III en el Reino Unido dará lugar a una de las operaciones de seguridad más importantes que se hayan conocido. La agencia AFP tiene más información.
Los ensayos para la coronación de Carlos III en Reino Unido se aceleran. A pocos días de la ceremonia que tendrá lugar el sábado, las tropas británicas practican día y noche cómo será el recorrido que llevará al rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster por las calles de Londres. Será la primera coronación de un monarca británico en 70 años, y más de 2.000 personas, entre jefes de Estado, reyes y miembros de diversas monarquías, políticos y representantes de la sociedad civil, están invitados a la ceremonia en la abadía. Además, se espera que decenas de miles de curiosos abarroten el Mall, la gran avenida que parte del palacio, para ver pasar la carroza real, acompañada en procesión por miles de militares en uniforme de gala. Aunque el rey quiso organizar un evento de menor magnitud que la coronación de su madre, la reina Isabel II, en 1953, o sus funerales realizados en septiembre, el acto requerirá un imponente operativo de seguridad. El dispositivo incluirá francotiradores en los tejados, agentes vestidos de civil, detectores de metal, perros rastreadores y una zona de exclusión aérea sobre el centro de la ciudad. La policía también utilizará tecnología de reconocimiento facial en las calles. Los servicios de seguridad ya están en alerta. El martes por la tarde, agentes detuvieron frente al Palacio de Buckingham a un hombre que a través de la verja metálica había lanzado objetos que parecían cartuchos de fusil. Aunque el detenido estaba armado con un cuchillo, la policía afirmó que no considera el incidente como un acto terrorista.
En nuestra sección de ciencia y tecnología vamos a conocer que las autoridades sanitarias estadounidenses intentan persuadir a más adultos mayores para aplicarse el más reciente esfuerzo de la vacuna contra el COVID. Y al mismo tiempo, como nos dice Adriana Arévalo, el gobierno anuncia cambios en los mandatos federales relacionados con la vacuna anti-COVID.
El gobierno estadounidense anunció que pronto terminarán los requisitos de vacunas anti-COVID impuestos a diferentes empleados y personal de salud y educación, empezando el próximo 11 de mayo, con trabajadores y contratistas federales y turistas extranjeros. El anuncio llega cuando se intenta persuadir a la población de la tercera edad a que se vacune contra el virus.
Estamos empezando a ver mucha fatiga relacionada con COVID. Hablar de eso, lidiar con eso, y lo que viene también es fatiga de vacunas. Hay más personas reacias a recibir más inyecciones.
Pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias por incentivar a los diferentes grupos poblacionales a que se sigan vacunando, la respuesta no ha sido la esperada. Cifras recientes indican que solo el 42% de los elegibles para recibir la vacuna bivalente se la han aplicado.
No me pienso poner el refuerzo. Ya hemos aprendido a protegernos y a manejar más el contacto con la gente, con los sitios. Entonces yo creo que si somos prudentes no vamos a necesitar más refuerzos.
Los especialistas aseguran que si bien los índices de mortalidad se han reducido considerablemente, no se puede perder de vista que las personas inmunocomprometidas o con otras enfermedades pueden perder la vida si contraen el coronavirus, mientras que además existe la amenaza del llamado COVID prolongado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Jartum, los combates más feroces desde que comenzó el conflicto el pasado 15 de abril se libran hoy durante el primer día de la tregua de una semana auspiciada por Sudán del Sur en un intento del ejército sudanés de arrebatar posiciones a los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Islamabad. Al menos 6 miembros de las fuerzas de seguridad y 3 presuntos insurgentes murieron hoy durante un enfrentamiento en el norte de Pakistán en medio del recrudecimiento de las operaciones contra grupos armados. Nueva Delhi, la India, desplegó el jueves al ejército del estado oriental de Manipur para apaciguar la violencia que se ha desatado en la región a raíz de enfrentamientos entre grupos tribales y que han provocado la evacuación de miles de civiles. Ciudad de Panamá. La Cruz Roja alerta que la avalancha de migrantes que en su ruta irregular hacia Norteamérica están llegando al Darién, en Panamá, desborda los puntos de servicio humanitario y pidió más apoyo internacional para atender esta crisis. Washington, la Casa Blanca, recibe hoy a los directores ejecutivos de las principales empresas de inteligencia artificial, incluidas Google y Microsoft de Alphabet Inc., para discutir los riesgos y las salvaguardas para esta tecnología. Pepe, 12:49 minutos, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Increíble todo lo que está pasando. Mira, mira, si Dios es justo con Radio Martí, que yo escogí el partido ayer entre los Dodgers y los Phillies de Filadelfia, lo escogí hace una semana, y da la casualidad que el cubano jonronea, el único cubano, conecta un jonrón de dos carreras.
Tú tenías información,
¿Viste? Una bolita de cristal. Una bolita de cristal. Ustedes escucharon ayer en vivo y en directo cómo los Dodgers de Los Ángeles dejaron en el campo a los actuales subcampeones mundiales, Phillies de Filadelfia, 10 carreras por 6 con un grand slam. En el noveno inning, un grand slam de Max Muncy. Pero antes de eso, cuando los Dodgers estaban perdiendo 5-0, vino el cubano Miguel Vargas y conectó un jonrón a la parte más profunda del estadio con hombre en base. Eso comenzó el rally oficial de los Dodgers, que terminaron ganando el partido. Ahora, muy este bien. Muchachito, Miguel Vargas, segunda base de los Dodgers, tuvo las 17 horas más productivas de su vida en el terreno de juego, claro. La noche anterior había conectado 4 hits, 3 dobletes, un sencillo, había impulsado 3 carreras. Ayer se perdió, en su primer turno al bate, se perdió un jonrón por un metro. El muchacho, sí, dijo él, en el próximo turno al bate conectó jonrón.
Eso fue una revancha.
Así es. Ayer también, oye, y tu socio, Shohei Ohtani, ¿quién detiene a este fenómeno?
Nadie.
Ayer lo hizo con el brazo y con el bate. Ok, lo primero que hizo fue lanzar 5 entradas, 5 hits, ponchó a 13. Ponchó a 13 en 5 entradas, ok. Y luego vino con el bate, conectó 3 hits, incluyendo, adivina qué, jonrón. Estoy viendo aquí, y no solamente eso.
Ohtani te sorprende.
3 hits ayer, tiene promedio en base de 365, y está ponchando a medio mundo, además de todo. Yo no sé, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? El único que más o menos le batió bien a Shohei Ohtani fue el cubano-americano Nolan Arenado, que conectó 2 hits en ese partido y anotó carrera. Los angelinos vencieron a los Cardenales 6-4. Tampa Bay venció a los Piratas de Pittsburgh 8-1. Tampa Bay tiene 25 victorias y apenas estamos en la primera semana de mayo.
Exacto.
¿Tú sabes lo que es eso? Que ya pueden ganar la división en julio. Okay. Ayer, Yandy Díaz, el cubano, con 2 hits, una carrera anotada, un ponche, promedio en base 430. Pero el héroe fue Shane McClanahan, el pitcher que ganó su sexto partido. 6-0. 6 entradas, 5 hits, una carrera, 2 boletos y 9 ponches. Atlanta aplastó a los Marlins 14-6. Oye, los Marlins no pueden ganarle a los Bravos. No sé lo que está pasando. Debe ser un bloque mental ya que tienen. Cada vez que ven a los Bravos,
se asustan.
Así es. Bueno. Si no fuera por ese milagro la semana pasada, que anotaron 4 carreras en el noveno con 2 outs, no hubieran ganado ni un solo partido. Jorge Soler, el cubano bateador designado, se fue en blanco. Oye esto, no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces. Y luego, Juli Gurriel, tu vecino, tuvo 2 hits, una carrera anotada ayer en ese partido. Fue el único que más o menos funcionó. Ozzy Albies, venezolano, con un abuelo cubano, tuvo 4 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas en ese partido. Los Astros perdieron contra los Gigantes de San Francisco 4-2. Ningún cubano hizo mucho. Jordan Álvarez, un solo hit en 4 turnos al bate. Y José Abreu, ya esto es alarmante, está bateando 232. Nadie reconoce a José Abreu. Y eso que lo adquirieron por el bate. Fíjate que van a tener que contratarle un psicólogo, porque la verdad es que nadie se explica lo que está pasando. No, en serio, en serio, hasta el béisbol de las grandes ligas habla todos los
días.
Ya
lo están diciendo.
Así es. Y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Texas Rangers 12-7. Tu otro vecino, Lourdes Gurriel, con 2 hits, 3 carreras anotadas, una carrera impulsada y 2 boletos negociados, tiene promedio en base de 325. Adolis García se fue en blanco con una carrera impulsada, tiene promedio 307. En el baloncesto de la NBA, bueno, ayer los Celtics de Boston empataron la serie por el cuarto de final.
Feliz.
Sí, está en España, pero está feliz.
Sí, pero está feliz.
Sí, aplastaron a los 76ers de Filadelfia 121-87, gracias a los 25 puntos de Brown. La serie está empatada a un juego por igual y los próximos 2 partidos se van a celebrar en Filadelfia. Así que ya Boston sabe que por lo menos con que gane uno en Filadelfia, entonces ya tendría allanado el camino para avanzar a las semifinales de la NBA. Esta noche, el único partido que hay, los Lakers de Los Ángeles, con tu socio LeBron James, contra contra los Guerreros de Golden State, ese partido a las 9 p.m. Por ahora los Lakers tienen ventaja de 1-0. Y Stephen Curry, si es el Stephen Curry del juego antepasado que anotó 50 puntos, apaga y vamos. Pero vamos a ver cuál es Stephen Curry.
¿Cuál es el que sale hoy?
¿A cuál le toca? Así que hoy a las 9 p.m. y para adelantarnos un poquitín, mañana viernes hay dos partidos en los cuartos de final de la NBA. Los Celtics en Filadelfia contra los 76ers a las 7:30 y los Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix a las 10 p.m. Ya Denver tiene ventaja de 2-0. Si logran ganar mañana por la noche, ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado ganar una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Así que si los Soles quieren hacer historia, les va a costar
muchísimo.
Lo pueden hacer, pero tenemos carrera
aquí en Miami.
Sí, Fórmula 1 aquí en Miami el 7 de mayo, la quinta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ya llegó todo el mundo que tenía que llegar para esa competencia.
Ya empezó a complicarse el tráfico por esa zona.
Así es. Mañana son las rondas de práctica.
Sí.
El sábado es la ronda de clasificación.
Ajá.
Y el domingo en sí es la competencia. Así que va a haber un ruido por esa parte de Miami. Durante 3 días consecutivos, los vecinos estaban quejando el año pasado, sí, porque ellos no sabían que el motor de Fórmula 1
sonaba
era tan ruidoso, o sea, como un avión.
Sí,
y no solamente
eso. Si no, no coge la velocidad.
y es un tono muy particular.
Ajá.
Que, o sea, tú ves que se ponen ellos orejeras y todo. Me están diciendo que hasta aquí los Deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. En el mundo del entretenimiento, la artista Carrie Fisher ya tiene su estrella en Hollywood. Esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
Hoy jueves 4 de mayo, la actriz Carrie Fisher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella está ubicada a poca distancia de la de su compañero de aventuras galácticas, el actor Mark Hamill. En la acera opuesta del Paseo de la Fama de Hollywood está la estrella de su progenitora, la legendaria actriz Debbie Reynolds. Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. El 3 de noviembre se estrena el segundo capítulo de Dune del director quebequense Denis Villeneuve con el actor de Elvis, Austin Butler, esta vez totalmente calvo y sin cejas, haciendo de uno de los principales villanos de la película. La primera Dune de hace un par de años fue calificada de un espectáculo visual y el propio director dijo en su momento que es una película para verla en las pantallas de cine y no en casa. Hubo otra Dune en los años 80 dirigida por David Lynch en la que el cantante británico Sting, que para entonces aún estaba con The Police, interpretó el papel que ahora le toca a Austin Butler. Meryl Streep ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La actriz estadounidense tiene en su casa 3 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de San Sebastián y 1 a Mejor Actriz del Festival de Cannes. Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona de La Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Tiempo de titulares. Los problemas de la canasta básica, la caída de la producción agropecuaria y la falta de combustible agudizan la crisis alimentaria. Cuba es el peor país de América Latina y uno de los peores del mundo en libertad de prensa, afirma Reporteros Sin Fronteras. Alertan activistas sobre el peligro que significa para Cuba estrechar relaciones con Rusia. Estados Unidos niega estar detrás de un supuesto ataque al Kremlin y asegura que Moscú miente. Y advierte Washington que el fin del título 42 no significa la desaparición de las restricciones en la frontera. Como siempre, les invitamos además a que nos sintonicen en nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde, porque usted conocerá sobre la madre de la presa política trans Brenda Díaz. Desmiente declaración de Mariela Castro sobre su hija. Al menos 231 acciones represivas se registraron en Cuba el mes pasado, según un informe de una ONG. Dos congresistas estadounidenses abogan por retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y alerta a la Cruz Roja que una avalancha de migrantes desborda los puntos de ayuda humanitaria en el Darién. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se retira mañana. Nuevamente a las 12 del mediodía regresamos con más noticias. El ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Elena Rodríguez y al micrófono